A continuación estará con nosotros el doctor Jaime Breil, él es director de la universidad, igual es uno de los científicos más reconocidos no solamente en el país sino a nivel internacional y también ha trabajado años de años en este tema, entonces le agradecemos su presencia aquí.
Muchas gracias, buenas noches con todos y con todas, queridos compañeros, compañeras de la mesa. Es un privilegio para mí participar en esa mesa representativa importante. Me han indicado mis compañeros de la universidad que les informe que hay una transmisión en vivo en las redes de este programa de esta noche importante. Yo quiero empezar felicitando muy efusivamente a los gremios, a las organizaciones de profesores, de funcionarios, de estudiantes de esta universidad, por esta iniciativa. Claro que se ensombrece el hecho de que luego de que hemos tenido un día, si ustedes quieren, de alegría de esta universidad, estamos contentos por ese logro, pero parece que las alegrías del pueblo a veces duran poco, porque al rato teníamos la información de lo que se estaba aprobando, por un lado en la Asamblea, y por otro lado recibíamos la noticia de que el señor Trump se había retirado de lo que ya había comprometido los Estados Unidos de participar en el club en París en el tema del cambio climático. Dos noticias que aparentemente son distintas, pero tienen una misma esencia muy negativa, porque hacen parte del mismo proyecto histórico global de dominación y de imposición de algo que vamos a cuestionar, supongo que todas y todos nosotros esta noche. Es muy importante insistir en algo que yo lo he estado diciendo. Sería una pena que la energía crítica del país no tenga la fuerza necesaria. No nos importa que hayan aprobado lo que se aprobó hoy día. No siempre los ciclos se dan de una, las victorias populares no se dan de un solo ciclo. Son oleadas de resistencia que tenemos que hacer con vigor, con fuerza, con presencia y con claridad. Lo que no podemos es equivocarnos en la forma de plantear nuestras reivindicaciones. Yo creo que el tema de transgénicos, yo no voy a insistir en aspectos que ya han sido mencionados por la compañera Elizabeth, pero quiero insistir en algo que lo dije el día de ayer. Lo importante, lo que está este rato en debate, no es glifosato, digamos, transgénicos sí, transgénicos no, solamente. El tema que está en debate es cuál va a ser el modelo de agricultura que el país va a tener. Ese es el tema de fondo. Y tenemos que escoger y tenemos que luchar contra un modelo de agricultura agroindustrial monopólica que implica que funciona alrededor de un paquete de químico transgénico, es decir, que los transgénicos hacen parte de ese modelo, son un eslabón, son un eje de un modelo de imposición de una agricultura empresarial de grandes corporaciones, de poderosísimas corporaciones, que se están apropiando de la tierra más fértil del mundo, se están apropiando de la biota, se están apropiando del genoma. Cuando se plantea transgénicos, no es solamente el hecho de que el alimento transgénico al ser consumido pueda o no tener una consecuencia. De hecho, ya hay investigaciones que muestran en algunos campos que el consumo de, por ejemplo, de maíz transgénico en las melazas que se utilizan en los productos agroindustriales tiene consecuencias nefastas para lo que es el desarrollo psicomotriz infantil. Eso está ya demostrado. Pero lo que es importante entender es que el transgénico viene a ser, junto con los agrotóxicos, una parte del paquete de este conjunto que hace parte de un modelo de agricultura. Entonces, la discusión no es si es bueno o no investigar transgénicos. La pregunta es, ¿por qué se plantea investigar transgénicos? ¿Con qué objetivo estratégico? ¿Y por qué no se investiga y se pone tanto empeño y fondos en investigar modelos agroecológicos para el desarrollo del modelo alternativo? Ese modelo que no parte del monopolio, que parte de la solidaridad, Porque el monopolio significa la apropiación, de todo lo que hace la vida, apropiación del agua, de la tierra, del crédito, de los recursos. Esa apropiación es un modelo que puede funcionar solo cuando tiene grandes extensiones de monopolio, y para consolidar el monopolio tiene que también tener monopolio de las semillas. Y para eso es el transgénico, para consolidar el modelo, para cerrar el ciclo de apropiación radical de los mejores recursos sobre la tierra. El otro modelo, el modelo agroecológico, aquel que viene de la raíz ancestral de nuestros ancestros indígenas, del conocimiento de la sabiduría popular campesina, del que conserva el agua, del que protege el agua, del que no agota los suelos, de que no los agota, sino que tiene elementos para poderlos recuperar sistemáticamente. Esa agricultura solidaria que respeta nuestra cultura, nuestras raíces, ese es el otro modelo. O sea que cuando discutimos transgénicos sí o no, en el fondo lo que estamos discutiendo es cuál es el modelo de agricultura que queremos para el país. Queremos una agricultura de pocos, excluyente y concentradora de riqueza. Queremos una agricultura en donde el dominio de productos transgénicos, como sucede en Argentina. ¿Qué es lo que sucede en Argentina con los millones de hectáreas de producción de soya, soya transgénica? ¿Qué es lo que pasa ahí? La misma empresa que es dueña de la soya transgénica es dueña del herbicida que se utiliza para controlar las plagas. Entonces, ¿qué es lo que hace? No le importa, como tiene una soya resistente al glifosato, tira el químico masivamente, sabe que no va a morir la mercadería que le interesa proteger para vender, pero muere todo el resto. Es decir, esa es la lógica perversa que se está imponiendo y que cuando se dice que se va solamente a hacer investigación, quiere decir que es una investigación que podría funcionar como simplemente un caballo de Troya, es decir, un punto de entrada de ese modelo que sería una manera que con este veto lo que está dándose es en definitiva el efecto de dejar sin efecto a la Constitución. La Constitución es un movimiento, es una estrategia anticonstitucional además, y esa Constitución fue el producto de la movilización popular a lo largo y ancho de todo nuestro país. Entonces, creo que si no entendemos eso, si no entendemos que lo que hay que defender y consolidar es una agricultura que cumpla con lo que yo he llamado las 4 S de la vida, que es ser sustentable, ser soberana, ser solidaria y ser segura. Y ninguna de esas 4 S se respeta en el modelo que estamos cuestionando. Ese es el gran tema de fondo, pero claro, obviamente yo estaba revisando hoy justamente una carta que escribe los científicos brasileros, una carta abierta de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia y la Academia Brasileña de Ciencias, carta que fue publicada en Sao Paulo el 10 de noviembre del 2015. Este grupo de científicos brasileños, que bueno, vienen de uno de los países más agredidos por este modelito que estamos cuestionando, es que en primer lugar establece que ha habido una discusión muy desinformada, es decir, que a veces se discute desde un fundamentalismo desinformado y no hay una comprensión cabal del asunto. Y segundo, tal como lo hizo Naciones Unidas, con un informe que acaba de emitir diciendo que el mito de que para alimentar a la humanidad hay que usar la Revolución Verde con los químicos, este grupo científico brasileño dice el mito de los transgénicos para alimentar a la humanidad es eso, un mito que simplemente esconde la codicia de estas grandes empresas. Ese es el llamado que nosotros les hacemos, hay mucho que investigar. Creo yo que hay preguntas inadecuadas. La pregunta no es, ¿hay que favorecer o no la investigación? Porque he escuchado en las redes comentarios seguramente muy troleros que dicen cómo niega la investigación, que la investigación es importante. Claro que es importante, pues. ¿Pero qué investigación? ¿Una investigación que nos lleva a qué? ¿A que penetren los transgénicos? ¿A que se utilice el país que tiene la más alta cuota de luz solar del mundo para acelerar los experimentos de desarrollo de cultivos transgénicos? o queremos una investigación como la que estamos impulsando. Justamente estamos aquí, miembros de diferentes organizaciones, del gobiernos locales, de varias universidades y de organizaciones de productores agroecológicos de Cayambe y Tabacundo, que estamos uniéndonos ahora para formar una alianza en función de una investigación experimental de la agroecología. Esa es la investigación que hay que hacer. Una agroecología, una investigación que nos permita poner como para la provisión de alimentos de las guarderías de Cayambe, de los CIBBs, de los centros de protección infantil de Cayambe, productos seguros. En los comedores de las universidades, productos seguros. Eso es lo que queremos, llegar a la floresta, a toda la región de la parroquia de Ichimbía. Queremos llegar con una cultura diferente de comer sano, es decir, de comer agroecológico. Y esa es una alianza campo-ciudad que tenemos que... Y para esa alianza hay una plataforma que hay que construir, una plataforma campesina, academia, gobiernos locales. Esa plataforma es la que tiene que construir una ciencia alternativa a la ciencia de las transnacionales, a la ciencia vinculada, a la ciencia mercenaria. La ciencia mercenaria no nos va a ayudar. Entonces la pregunta no es si hacer o no investigación, hay que hacer investigación, y de la buena. Y tenemos ahora los mejores equipos para hacerlo en ese sentido. Segundo, no se trata de si es un pecado o no modificar la naturaleza. ¿Cuál agricultura no modifica la naturaleza? Si la agricultura por definición es una modificadora de la naturaleza, es una constructora de fertilidad. Y esa fertilidad, cuando está vista desde la agricultura de la vida, es una agricultura en beneficio de la humanidad. Pero si está a vista las transformaciones de la naturaleza, la modificación de la naturaleza es la codicia, o en el sentido de la codicia, eso se llama agricultura de la muerte. Y eso es lo que le tiene al mundo entero al vilo de una destrucción, y eso está conectado además con el cambio climático. Cuando en la zona de El Oro, en Machala, la zona productora bananera, se utiliza el modelo agroextractivista para trabajar el banano, lo que estamos es alimentando el cambio climático, y con la elevación de la temperatura regional, lo que estamos es haciendo, transformando los elementos ecosistémicos de los que depende finalmente la reproducción de la mosquita que transmite el dengue, zika, chikungunya. Es decir, que hay una conexión entre un modelo de agricultura, un sistema ecosistémico del clima y todo el comportamiento, inclusive de aquellos temas de los que tiene que ver la salud. Entonces, modificación de la naturaleza, sí, pero para la vida, no modificación para el negocio y la muerte. Y último, con eso termino, es que me parece que hay que trabajar en desmitificar los mitos, que no se puede trabajar bien. Hay muchos, lamentablemente, campesinos que, vista su competencia desleal con los grandes monopolios, a veces dicen, pero es que si yo estoy compitiendo desde la agroecología, no puedo sostenerme frente a los precios de los grandes. Ese es un mito que hay que destruir, porque esa no es una regla de la agricultura, esa es una estructura actual de las cosas. Pero esa es la estructura justamente que tenemos que modificar. Así es que yo, a nombre de la universidad, vuelvo a repetir esta felicitación a los gremios de la universidad para que se ponga esta situación. Y ahora, pues, tenemos que hacer el plan B. Hay una mayoría que aprobó este veto, pero las cosas se hacen o se deshacen como se hacen. Y hay que construir información. Es muy posible que muchos asambleístas no conozcan el fondo de la cuestión, y hayan sido sorprendidos por un lobbying poderoso de intereses que deben estar por detrás de esa decisión. Así es que lo tenemos que revertir, organicémonos, consolidemos esa plataforma de las diferentes fuerzas del país y no nos dejemos meter gato por liebre, compañeros. Gracias.
Muchas gracias a Jaime.